5 y 7 minutos, 4 y 7 minutos en la Comunidad Canaria, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca y ahí suena, la sintonía de esta nueva sección que arranca en el día de hoy, que siga el baile con Sara Carbonero. Sara Carbonero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenida a T4, a Radio Marca, a tu casa, que siga el baile.
Que siga. Bueno, la verdad es que ha pasado un poquito más tiempo del previsto, nevada mediante, un montón de cosas, pero sí, aquí estamos con toda la ilusión de hace un mes.
Y con muchísimas ganas.
Eso sí, felicidades atrasadas, no pude estar aquí el día de tu cumple, de esos 50.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Y no quería dejar pasar la ocasión.
Oye, pues muchísimas gracias. Oye, hoy tenemos un invitado para debutar absolutamente maravilloso, es de casa prácticamente, es de los nuestros,
Hombre, de tu casa no sé, de la mía desde luego que sí. Él sabe la ilusión que me hace además que esté aquí sentado porque personalmente no nos conocíamos y puntualizo personalmente porque yo sí siento que lo conozco, ¿no? Llevo muchos años acompañándolo, siguiéndolo y admirándolo. Definirle no ha sido fácil. Llevo todo el día buscando las palabras. Él es compositor, es poeta. Yo añadiría que es un salvavidas profesional, como le he dicho al llegar, porque... Yo creo que a muchos nos ha rescatado en más de una ocasión en nuestra vida con sus letras. Bueno, recuerdo la primera vez que leí algo suyo. Fue un poema de La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, el primer libro que llegó a mis manos. Y desde ahí pues ha sido ya una historia de una pareja interminable, podríamos decir.
Qué bonito.
Marwan, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Estar con vosotros. Gracias por invitarme.
Qué encanto de ser humano. Es que te decía que eres de los nuestros, pero cuando ha venido muchas veces con Pablo Juan Arena, ya le formamos como, forma parte de nuestras familias. Y como tú me dijiste, es que a mí me ha marcado la vida. Y es verdad, te ha marcado la vida.
Bueno, ahora mismo además hay que decir que, claro, fruto de todo ese trabajo como artista independiente al principio, del boca a boca, de su constancia, de su fe, yo creo que tiene una fe en sí mismo brutal. Ahora mismo es uno de los grandes cantantes de nuestro país, también de Latinoamérica. Y yo quería preguntarte muchas cosas y hablar de muchas cosas, Marwan, pero con INEF y en la radio del deporte y con Vicente a mi lado tengo que preguntarte qué significa el deporte para ti en tu vida.
Bueno, pues ha sido un pilar fundamental, tanto en mi formación desde pequeño. Es que, o sea, para empezar, era un sitio donde descargaba todas mis energías de pequeñito, eso lo primero, porque era un niño hiperactivo. Entonces era algo que me encantaba y supongo que siempre fue mi asignatura favorita en el colegio. O sea, me encantaba hacer deporte, me encantaba jugar al fútbol, me encantaba jugar al baloncesto, al voleibol, siempre me ha acompañado. Pero aparte es que soy muy forofo de muchos deportes, soy del Barça, a tope. No sé si sabíais eso, que soy muy culé.
Pues hoy debes estar contento,
culé, pero igual
amas al Real Madrid también, pero poco, no, un poco menos.
No, soy muy culé, pero voy a decir una cosa, amo a Iker Casillas, porque es el portero de nuestra selección y siempre lo he amado profundamente, de verdad, esta es la verdad. Y bueno, pues el deporte es que ha sido, no sé, un vehículo, es que me ha acompañado tanto durante toda la vida y sigo practicando muchísimo. Entonces...
Tanto te ha acompañado que en una de tus descripciones leemos buena persona, que de eso no tengo ninguna duda, y campeón del mundo.
Campeón del mundo, tal cual. Sí, eso en el primer libro.
Casi.
La verdad es que el tema de cuando ganamos el Mundial, siempre le he dicho en alguna entrevista que el gol de Iniesta fue el mejor momento de mi vida. Esto es así.
Además, yo he leído que si no te hubieras lesionado, a lo mejor estábamos delante de un delantero tanque, ¿no?
Sí, no, pero era un tarugo. O sea, que no era nada bueno, no te preocupes.
No eras Ansu Fati.
No.
Que sé yo que eres muy fan de Ansu Fati.
Bueno, sí, soy muy fan de todo lo del Barça, pero sí, Ansu es la gran esperanza, la verdad que sí.
¿Estás pensando, por cierto, en hacerle una canción al Alcoyano por la cosa de la moral? No.
Todavía no es el momento. Yo creo que ya tienen su premio con lo de anoche.
Oye, Marwan, ¿tanto te ha marcado el deporte? Y bueno, estamos escuchando El viejo boxeador, una de las canciones de tu último y quinto disco, que lleva ese título precisamente, con esa foto maravillosa de portada con tu padre. Un poco es la figura de un deportista que se cae y se levanta, no sé, ¿así entiendes la vida tú?
Totalmente, no sé si entiendo así la vida, pero desde luego la vida tiene altibajos constantemente y hay momentos en los que te caes, te tienes que rehacer. Y si te quedas lamentándote constantemente, cosa que a veces nos pasa, ¿no? Que nos lamentamos muchísimo, pues no sales adelante. Desde luego, los malos momentos son necesarios para crecer. Y eso es lo que trato de transmitir en el disco, ¿no? La capacidad del ser humano de salir adelante, de levantarse de los golpes. En este caso, pues digo los golpes porque tiene un poco que ver con el boxeo. Pero sí, Necesitamos también los golpes, porque siempre nos quedamos con la parte feliz de la vida, pero la parte triste de la vida, como cuentan en la película Inside Out, también es la que luego nos hace verdaderamente disfrutar de los momentos alegres y valorarlos, o sea, que no se puede prescindir de ella.
Yo te iba a preguntar, porque tú eres un defensor de la tristeza, ¿no? Entre otros inspiradores tuyos, estaba Serrat, que hizo ese disco con poemas de Benedetti, que defendía la alegría, pero tú defiendes la tristeza. ¿Por qué es tan importante?
Pues mira, precisamente por eso que te acabo de decir. Si hace un tiempo leí una cosa de Jodorowsky que decía algo así como: sin la fealdad no existiría la belleza, y sin el mal no existiría el bien, y sin la tristeza no existiría la felicidad. O sea, forman parte del mismo aprendizaje y del bagaje vital de todas las personas.
Oye, para terminar con el tema deportivo, quería preguntarte, ¿cómo estás viviendo tú esto por la situación de la pandemia, lo de los estadios sin público? O sea, ¿tú cómo lo ves desde casa, como gran aficionado? ¿Qué te parece?
Pues parecido a lo de los conciertos sin público, ¿no? Yo creo que se queda un poco descafeinado. Es el espectáculo, que lo que mola es que haya un ambientazo, que haya la gente, bueno, disfrutando y rugiendo. Y la verdad que, bueno, pues vivimos una época en la que disfrutamos de toda distancia. Y bueno, pues nos han quitado esa cercanía que tanta vida nos da y que tanta falta nos hace, ¿no?
Bueno, anoche estuviste en el concierto de otro colega, de Andrés Suárez. Sí. El día anterior estuviste viendo a otra crack que yo adoro, que es Elvira Sastre. ¿Y cómo viviste en el Price esa nueva normalidad?
Pues la verdad que echaba mucho de menos sentir. O sea, algo que nos pasa a todos es que necesitamos sentir cosas, necesitamos sentir cercanía, necesitamos sentir emociones. Y estando entre cuatro paredes o sin poder ver a los amigos, sin poder tocarlos, sin poder disfrutar de los conciertos y estar pasándole un mini a tu amigo en medio de un concierto, pues nos han quitado algunas de las cosas que más nos dan la vida y que más caracteriza también a nuestra ciudad, Madrid, ¿no? Que es una ciudad con una grandísima vida nocturna. Entonces, aunque fuera en un teatro y con mascarilla y con muchas medidas de seguridad, el hecho de ir a un concierto o a un recital como el de Elvira, o sea, fue recuperar unas sensaciones preciosas que echaba mucho de menos, la verdad.
Y fíjate, Sara, en un día como hoy, que es el Día Internacional del Abrazo.
Sí.
Que
sí,
tú no lo sabías.
Yo no lo sabía. Cuando hemos llegado esta mañana me dices: Sara, hoy es el Día Internacional del Abrazo, ¿qué hacemos? ¿Nos abrazamos? Y digo, pues yo no sé, chica, es que estoy un poquito desordenado, ¿eh? Es complicado, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué es lo que nos une siempre cuando ves a alguien? Y además los españoles somos muy de abrazar, ¿verdad? ¿No? Sí. No sé cómo vamos a cambiar nuestras vidas cuando pase esto, porque tendrá que pasar y pasará, seguro que pasará.
Yo creo que cuando pase esto va a ser una orgía colectiva. espero que en el buen sentido, pero yo creo que va a haber una explosión emocional bastante grande.
Hasta que encuentres otra chica del Jagger, ¿no? Reina del Jagger, va a ser complicado, sí. Para... Escuchábamos antes con los compañeros esa canción ambientada pues en Madrid, en sus noches, en el Berlín, claro. Qué nostalgia, ¿no? ¿Sientes especialmente esa nostalgia? Como todos, imagino, sí. Pero en tus letras y en tus...
Mucho, porque, o sea, para mí, o sea, yo no entiendo Madrid sin esa vida nocturna de los garitos donde me encuentro con mis amigos, o de los garitos donde voy a ver cantar a mis amigos o donde canto yo. Y que nos hayan quitado esa parte es que nos han quitado... O sea, si por algo se caracteriza Madrid, principalmente yo creo que es por esa cercanía, ¿no? Por esa ciudad acogedora, que de noche, sea el día que sea, siempre hay gente que te puedes encontrar en un garito a las 5 de la mañana un lunes. Y eso nos lo han quitado. Entonces se echa mucho de menos y en la canción lo reflejo mucho.
Háblanos un poco de la responsabilidad que tú crees que tenéis social. Siempre eres una persona muy comprometida, con muchas causas, y hablabas de eso, ¿no? A ver si no me hago un lío para explicarlo. Me encantó tu reflexión. Ayer leí que tú decías que en cada relación de amor, ¿no? Una relación social también, una micro relación. ¿Tú crees que en la época más trascendente en la que estamos tenéis todavía una mayor responsabilidad de, con las letras, concienciar, despertar, hacer a la gente pensar, ¿no? Y reivindicar muchas causas? ¿Qué causas te mueven?
Pues mira, yo creo que sí tenemos esa... O sea, no es un deber, porque creo que cada artista debe saber sobre qué escribir, pero es verdad que los cantautores de hoy en día, por ejemplo, has nombrado a Andrés Suárez, o estábamos antes hablando de Luis Ramiro, de Funambulista, de Rosalén. Generalmente, quitando Rosalén, no somos muy comprometidos en nuestras letras en cuanto a causas sociales, ¿no? A pesar de que todos somos muy comprometidos, porque estamos siempre en conciertos benéficos, siempre en cosas... Y sí creo que tenemos una pequeña deuda, quizá los cantautores de esta generación, en comparación con los de las generaciones anteriores, como Serrat, o como Silvio Rodríguez, o como Ismael Serrano, Pedro Guerra, que sí tienen en sus letras, pues, o sí dan cabida a mucho más a la canción social. Yo también doy, no tanta como quisiera, porque me cuesta un poco no caer en el panfleto. O sea, temo caer en el panfleto y a veces no sé dónde colocar la cámara a la hora de contar una historia, ¿no? Porque en el rap tú puedes hablar en plata, pero en las canciones tú no puedes hablar en plata de los temas sociales porque quedan súper panfletarios, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una deuda. Supongo que me preguntabas por eso que digo que en mis canciones, yo creo que en el fondo sí hacemos canción social, pero más desde el punto de vista relacional, de uno a uno, ¿no? Las relaciones amorosas, que desde el punto de vista de las grandes luchas sociales, ¿no? Pero en el fondo, también es verdad que bueno, pues vivimos en un siglo en el que la ciencia principal es la psicología, y el siglo pasado la ciencia principal era la sociología. Con lo cual, eso también se refleja en las obras que hacemos, ¿no? La psicología es algo más individual y la sociología es grupal. Entonces yo creo que sí encaro las canciones sociales, no tanto de luchas sociales, sino de en lo relacional, porque creo que en las relaciones de dos personas, sean amigos, sean padre-hijo o sean pareja, pues se dan las mismas variables, yo creo, que las causas sociales, ¿no? Yo en mis canciones hablo sobre luchas de poder. Hablo sobre el entendimiento, sobre la empatía, sobre generosidad, sobre el ego, sobre el perdón, sobre el rencor. Y son cosas que en el fondo no dejan de ser a nivel microscópico lo que sucede luego a nivel macroscópico cuando se dan las diferentes causas sociales o los diferentes enfrentamientos. No sé si lo he sabido explicar bien, porque
mucho mejor que yo, porque
maravillosamente
es que es difícil, sí. es difícil de explicar.
Es difícil, pero me...
Y difícil de preguntar también.
Al final es muy importante que sepas que lo hablábamos cuando has llegado, cuando te he dicho lo del salvavidas. Tú no compones y escribes pensando en eso, pero es que tienes ese poder, ¿no? Y también hay que usarlo, hay que usarlo bien. Yo te iba a preguntar, también lo hablábamos fuera de micro, por unas declaraciones que he leído hoy en las que hablabas de la canción Un día de estos. Y contabas que, bueno, se la habías dedicado a tu pareja porque tenía una serie de inseguridades. Y luego me has dicho una frase que ya me ha rematado, que es como que la persona que está contigo te dice que te quiere a pesar de que te conozca la gente.
Sí, eso es.
¿Y cómo es eso?
Bueno, es que hay gente que no... O sea, yo soy un artista y para ser artista hay que ser un exhibicionista de la leche, ¿sabes? Y quieres ser el centro de atención, que te mire la gente, que te hagan caso, porque tú tienes ahí como una parte de ti que no quiere crecer y que lo que quiere es atención y que lo quieran, ¿no? Pero mi pareja no tiene eso, o sea, supongo que yo tengo eso porque tengo un cierto vacío y ya está, no pasa nada. Uno es artista también porque tiene sus neurosis y sus cosas y son esas neurosis las que le hacen ser artista y está guay. Ella no las tiene, ella no tiene ese tipo de necesidades de que la gente la mire así. Entonces, igual a veces me paran por la calle esas cosas y a ella no le gusta, simplemente no quiere participar en eso de que la miren y ella tiene sus inseguridades y sus cosas, o simplemente prefiere mantenerse ajena en un segundo plano y que sea yo el que me lleve los flasazos y los focos o lo que sea.
Pero fíjate, el otro día, por ejemplo, felicitábamos al cumpleaños a José Luis Perales y él nos contaba que él no quería ser cantante al principio, que él quería componer, escribir para otros y tal, hasta que un día dijo, bueno, pues hoy voy a cantar también, pero que él no, él quería hacer un disco, poner una portada en la que no conociera a nadie su imagen, fíjate. Y fíjate la vida, lo que ha conseguido José Luis Perales, ¿no?
Eso es.
Y le canta al amor y le canta a todo. Y yo creo que el poder que tiene esta gente es, como dices tú, es muy fuerte.
Esta, ¿no?, es la canción que de la que hablábamos.
Pues mira, escúchala, mira cómo
subila un poquito, sí.
Súbela.
Sabrás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento.
Hemos elegido un buen trozo.
Es un gran...
Hemos
no, has estado
la
muy
mejor
bien.
Parte
no
de
era
la
mejor, porque es que no vamos a empezar por el final. Habrá que irse, lógicamente, al medio de la cuestión.
Ya está, son dos cositas, como decía él antes, y quitando eso, las letras de Marwan son terapia. Yo le contaba que en mi casa estamos con el conviene saber. Yo tengo dos niños pequeños. Y estas semanas, a raíz de ponérsela mucho, ¿no? Pues la tararean, la cantan, y a mí me parece maravilloso. Y te quiero preguntar por esas críticas que has hecho a veces, nada encubiertas, ¿no? Sobre algunas letras de hoy en día, sobre el reggaetón, tú sabes, ¿no? ¿Crees que hay un problema real con esas letras que se escriben hoy en día?
O sea, no sé si hay un problema.
¿Para las futuras generaciones?
Claro, o sea, yo lo que sí creo es que cada uno debe escribir lo que quiera, eso también lo digo, pero es verdad que estamos tratando de hacer arte, no estamos tratando de hacer entretenimiento, ni estamos tratando de hacer carreras de famoso, porque algo que te funcione. Estamos tratando de, yo creo, que la búsqueda debe ser contar cosas que nutran un poco el alma de las personas y que acompañen a las personas. Si en esas letras tú estás cosificando a la mujer o estás todo el rato digo, porque yo también digo mis cosas sueces, digo follarte en la canción esta, pero si tú te estás todo el rato basando todo en eso, igual esa parte de edificar o de hacer algo edificante que a mí me atrae y me gusta y que creo que tenemos que buscar y que perseguir en el arte, pues la estás perdiendo. Y como dices tú, pues para las nuevas generaciones es verdad que si hay una canción, de repente tu hijo pues te puede decir, oye, ¿qué significa esto? Pero si lo oyes en 350 canciones, pues igual no es lo mejor. También soy de los que piensa que los artistas en el fondo no tienen que educar, ¿sabes? Que los artistas son artistas y que muchas veces estamos para transgredir y para...
Sí, pero
eso
es un espejo, ¿no?
Eso es, y para romper un
poco... Muchos niños también se miran, ¿no?
Y para romper un poco los moldes, ¿no? Pero al igual que a un futbolista le pedimos una conducta más o menos ejemplar, yo creo que hay que tener conductas más o menos ejemplares en la vida, la verdad. O más que ejemplares, educadas.
Escribiste una carta preciosa en 2011, la carta a un hijo posible.
Ah, sí.
Como pidiéndole un poco de permiso. ¿Sigues pensando así sobre la paternidad?
Sí, la verdad que sí, porque siempre he pensado que el mundo en el que vivimos, y creo que según va pasando el tiempo desde 2011 que escribí ese poema, a la actualidad, cada vez se va embruteciendo más el mundo, ¿no? Y uno, yo siempre me he preguntado, ¿este es el mundo donde te gustaría traer un niño, no? Porque es un mundo muy embrutecido. Tú te pones las noticias o entras un rato a Twitter o cosas de esas y flipas un poco. También es verdad que a lo mejor impresiona mucho esas cosas y luego en la vida real pues no hay tanto embrutecimiento y las relaciones con tus amigos, con tu gente o en otras redes como Instagram, que es mucho menos beligerante, pues encuentran mucha más paz y mucho más amor. Pero es verdad que vivimos unos tiempos un poquito hostiles a la ternura, la verdad.
¿Cómo es tu relación con las redes ahora que Vicente se nos ha hecho instagramer y que está a tope? No, en serio, ¿tienes esa relación amor-odio también?
Sí, un poquito porque a veces nos hace estar muy pendientes. No sé si a ti te pasará también, porque tú sí que tienes seguidores, madre mía. Y a veces nos hace estar como demasiado enganchados, demasiado pendientes, ¿no? De qué dicen, de cómo comentan, o mirando la vida de otros. Y a veces, yo a veces pienso, joder, podría estar leyendo en mi casa, o podría estar ahora mismo tocando la guitarra y estoy aquí dentro de esta red. Entonces, está la parte buena de que pues aquí puedo compartir mis canciones, aquí puedo compartir mis poemas, aquí puedo anunciar mis conciertos, aquí encuentro cosas súper bonitas de pintores, de poetas, de lo que sea, de cantantes. Pero a la vez son muy absorbentes y sobre todo con esa parte así de haters o de insultos y tal, pues no lo llevo tan bien. Por eso compuse 5 gramos de resentimiento, ¿no? También un poco
para
soltar ahí un poco un manotazo, porque sobre todo en el mundo de la poesía he recibido muchas críticas y a veces he recibido insultos así gratuitos y es un poco desagradable, la verdad. Entonces con esa parte de las redes me peleo un poco.
¿Y eso cómo lo llevas? ¿Cómo asumes las críticas?
Pues mira, últimamente muy bien. El otro día leí una cosa que me gustó. Que es, nadie quiera pagar algo que no brilla, ¿sabes? Eso me gustó mucho.
Es un poco como el ladran, sí, luego cabalgamos, ¿no?
Sí, eso es, tal cual. Y en general lo sé yo muy bien, pero de repente hay veces que ves 3 o 4 seguidas y me emponzoño yo solo.
Emponzoñar.
Hay gente que decía que...
La palabra es emponzoñar.
Emponzoñar, qué bonita palabra. Es bueno que hablen de uno aunque sea mal. Hombre,
sí.
Lo sé yo ya.
Sí,
malo,
¿no? O sea, todo depende de la sensibilidad del momento, ¿no? Porque hay veces que están más fuerte y tal. Pero últimamente, fíjate, estoy en el rollo, porque hablé con un poeta hace unos meses que supuestamente se había metido conmigo y nos pusimos a hablar y tal, y nos llevamos de puta madre ahora, nos hemos hecho amigos, y él me decía, ojalá se metieran conmigo, tío. Y luego me puse a pensarlo y últimamente digo, o sea, en el fondo, y últimamente hay días que digo, si se meten conmigo es que la cosa sigue yendo guay.
Lo peor, ¿no?, es la indiferencia, quizás,
sí,
muchas veces.
Hombre,
¿no?
Yo creo que sí, creo que sí.
¿Y el éxito? ¿La relación con el éxito, cómo la llevas?
Bueno, como tampoco he tenido un éxito así muy masivo.
Progresivo, ¿no?
Sí, ha sido muy progresivo, muy poquito a poco. Y tampoco, joder, tampoco soy Dani Martín o Leiva, que eso sí que es un éxito brutal. Pues no sabría cómo conviviría con el éxito si llenas estadios, si os soy sincero. Porque es verdad que el éxito es muy difícil de digerir en muchas ocasiones. Y hace que te creas cosas que no eres y no sé cómo lo llevaría. Yo a día de hoy, el éxito que tengo, yo creo que lo llevo con mucha calma, muy bien, respeto a todo el mundo, me llevo bien conmigo, aunque no siempre, pero últimamente sí. Y yo creo que bien, pero habría que verlo en... Yo creo que cuando tienes un ascenso así súper vertical, debe ser difícil gestionarlo, ¿no? Pasar a ser tan centro de atención y que tanta gente te alabe, desequilibra mucho. O sea, yo pienso en los futbolistas, cosas de esas, y flipo. O sea, no sé cómo pueden soportar jóvenes de 20 años, porque yo tengo 40 años. Pero y esto te da un, ¿sabes? Te da un bagaje, un bagaje vital y una calma y una manera de mirar las cosas, pero con 20 años y con 15 millones de euros en la cuenta, ojo,
Es que es muy complicado.
Ojo, yo admiro mucho a la gente que gestiona eso con calma.
Te he escuchado también decir recientemente, y además tuvimos una conversación sobre eso, que poetas mejores que tú, igual hay, pero que cantautores no tantos.
Bueno, en realidad no era así exactamente, pero vamos,
era justo
no,
al
vamos
revés.
A matizar. No, es eso. Sí, dije que poetas, como, que poetas como yo hay millones,
sí,
pero que dentro del mundo de las canciones, gente que componga el tipo de canciones que hago yo, creo que no hay tanto. O sea, que tenga esa búsqueda tan poética dentro de las canciones.
Ya, bueno, no tenías abuela tú.
Bueno, es que el titular era tal cual, ¿eh?
Claro, el titular era así. Pero yo lo estoy matizando aquí. Yo me considero más especial como compositor de canciones que como poeta. Creo que poetas hay un montón buenísimos y mucho mejores que yo, y creo que también hay muchos cantantes mejores que yo, pero que cultiven este tipo de música con este tipo de letras así tan curraditas, creo que no hay tanto, sinceramente. Me considero más especial en ese sentido. Ahora lo hemos matizado bien.
Muy bien,
ahora está bien explicado. Ah,
lo estáis metiendo la boca del lobo, ¿eh?
Maravillosamente.
Estos días...
No seas incisiva, Sara.
No, de verdad.
Ahora metiéndome el dedo ahí.
No, la verdad es que no. Mira, si todo lo que nos ha llegado estos días a raíz de anunciar que venías han sido cosas, ¿verdad?, maravillosas.
Cosas bonitas, sí.
Recibimos un mensaje muy curioso, que es muy largo, pero yo te lo voy a resumir.